www.radioenlasnoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana con ustedes, deseándoles unos buenos días y muchas bendiciones. Quiero conversar con nuestro hermano Alberto Martínez, el que es el invitado en el día de hoy. Alberto es alguien que es un fiel colaborador de Alborada Guajira y nos han enviado mucha información, las cuales las personas que quieren dentro de Cuba, que nosotros toquemos algunos temas, y por supuesto el tema de hoy va a ser el de la caña de azúcar y algunas de las enfermedades que estamos teniendo en estos momentos en Cuba. Y Alberto, pues te contaré que la enfermedad que está ahora, como decimos nosotros en Cuba, en el bombo, es la escaldadura foliar. Imagínate que hay especialistas cubanos que están poniendo en cuarentena a las plantaciones de caña de azúcar con el objetivo de impedir la extensión de esta enfermedad. Así que dime, ¿qué te parece?
La cuarentena que, según los especialistas, o sea, en los lugares donde está este tipo de enfermedad, que se supone que sea en Artemisa, Habana y Mayabeque, ahí, según ellos, los especialistas están controlando, ¿no?, este tipo de enfermedad. Ellos dieron eso en el 78, como que esta enfermedad, y de ahí no le dieron un seguimiento a la enfermedad como tal, ¿verdad? O si no, eliminar ese tipo de caña, como ellos hicieron cuando la caña a la media luna, que era una caña que daba un seguimiento, pero bueno, pues la atacaba mucho el ratón. Entonces, para tú tener un buen rendimiento, es natural, tú tienes que tener una selección de la semilla como tal. Pero si ellos no eliminan este tipo de caña, ya es una lástima, como dices tú. A veces economía, se llama economía. Si usted tiene ese tipo de enfermedad en este tipo de lugares, usted tiene que eliminar rápido la semilla esa, aunque tenga un gasto de economía. Aparentemente, ¿sabe por qué? Porque si esto se riega, nosotros que tenemos una economía débil, una economía malísima, y si nosotros dejamos, por decir, tener un poquito más de rendimiento, van a tener más pérdida en este tipo de cultivo en esos lugares. Y entonces va a ser peor, porque lo que de verdad lleva esta plaga a los demás lugares o a las demás provincias es el aire. Es el que va transportando, porque fíjate que ella, por su foliar, es que entra la enfermedad esta que los técnicos, los ingenieros se han percatado que volvió otra vez, o que está otra vez desde 1978 hasta la fecha aquí en Cuba. Pero es la eliminación total de la caña. No dale un seguimiento, porque si tú no hubo un seguimiento en el 78 y ahora te aparecen Artemisa, Habana y Mayabeque, eso te está diciendo algo, que nunca ellos tienen ese tipo de enfermedad. Pero además, para este tipo de enfermedad se necesitan diferentes tipos de fertilizantes que a lo mejor no lo tenemos. Y si usted ahora, con esta enfermedad, por moler este tipo de caña, porque no se le pierda económicamente, usted va a hacer la molienda de esa caña, lo que va a crear que esta plaga se disperse por diferentes tipos de centrales, por diferentes tipos de provincias, que en definitiva solo lo lleva el polvo, y entonces la cosa va a ser peor. Y si usted con este tipo de, fíjate, este tipo de las hectáreas estas, que están enfermas, y usted dice que en 150 toneladas de caña por hectárea, un ejemplo, que debe ser así, ahí no va a dar nada, porque lo primero que va a hacer es podrirla, y va a llegar del Cabo de Maicillo a la Punta de San Antonio. Y mire cuántos centrales hoy en la actualidad van a moler, son 29 centrales nada más lo que van a moler. Y ya de los 29 centrales que va a moler, usted tiene que eliminar cuánto hay en Mayabeque, cuánto hay en La Habana y cuánto hay en Artemisa. Entonces, yo pienso que no existe el control de verdad fitosanitario para tú enfrentarse. No es descubrirla, es enfrentarla. Y si en el 78 ya estuvo aquí y hoy la tenemos todavía, quiere decir que no se le ha hecho un tratamiento fitosanitario real y cuidadoso a este tipo de enfermedad en la cultura de la caña de azúcar.
Bueno, fíjate, Alberto, que para recalcar en esto, recuerda que la zafra 2017-2018, la que comenzó en el pasado diciembre, ha sido afectada por abundantes lluvias, pero aún así está reiterando el presidente del monopolio estatal Ascuba, el señor Orlando Celso García, dijo que en esta contienda, fíjense ustedes, tú hablabas de los 29 centrales, bueno, pues mira, ya este susodicho está diciendo algo. Este señor está diciendo que de 53 centrales previstos para operaciones, solo 29 molerán, y de ellos 14 están paralizados por lluvia. Qué cosa tan grande, y la molienda prácticamente no ha empezado.
Bueno, para nadie es un secreto que en 1991 la economía cubana sufrió una crisis tremenda. Y en esa economía perdida de aquel entonces, casi la pérdida fue de 5 millones de dólares a la Unión Soviética. Este crudo natural era, en aquel entonces, era exportado, ¿no? Y comercializado en intercambio. Yo te doy una cosa y tú me das la otra. Fíjate que en 1993 disminuyó el comercio en este país a un 80%. Con esto quiero decirte que el azúcar, el Ministerio del Azúcar como tal, fue decayendo desde 1970. Fue una caída paulatinamente. Para tú tener un rendimiento grande, una economía grande, en los tantos centrales que teníamos que 156 centrales, y sin embargo hoy dicen en la zafra 17-18 dice que van a volver nada más que 29 centrales y que hay 14 centrales por lluvia. Yo pienso que eso de la lluvia no, porque si hay un cultivo que necesita agua es la caña de azúcar. Necesita caña, necesita agua y necesita frío, que son las dos bases fundamentales de este cultivo. Fíjate si es así, para tú tener un buen rendimiento ya en azúcar, Tú tienes que cortar 150 toneladas de caña por hectárea para un buen rendimiento, con un 14% a un 17% de sacarosa y un 14% a un 16% de fibra nada más, a un 2% de otro producto. Pero hoy el rendimiento azúcar o hectárea es malísimo, de verdad, malísimo. Y quiero decir que te voy a decir que nosotros tenemos aquí en este país una empresa del mismo Ministerio de Azúcar que se llama Aletica, que es la encargada de seleccionar la variedad de semillas que se van a sembrar en los diferentes tipos de centrales. Y yo vuelvo y repito y digo que este tipo de tierra que hay aquí en esta empresa o en esta unidad, que es la que determina el tipo de semilla que se va a sembrar, cuando usted va al campo, en el campo no tiene el mismo tratamiento del suelo que lo tiene natural. El niño allí es natural. Cuando el niño nace, necesita una cuna con una sábana limpia, el niño va creciendo y ya tú lo dejas que vaya gateando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, para tú ser una buena, ya tú tienes una buena selección, para hacer una buena zafra, tú tienes que tener una buena selección, pero además darle tratamiento a ese terreno. Porque el tratamiento a ese terreno, la caña de azúcar necesita fertilizante. Si usted no tiene fertilizante, usted no va a coger ningún tipo de rendimiento por hectárea. Y entonces, cuando usted hace tu selección de este cultivo, entonces tú vas a tener buen rendimiento en este tipo. Aquí hay centrales, 14 centrales que no van a moler por lluvia. ¿Y eso por qué? Porque uno, fíjate, en el 70 todavía no había máquinas que se metieran en los centrales, o sea, en las hectáreas para cortar la caña. Era la quemada, ¿no? La quemada el hombre picaba. Fíjate que el plantón tú lo puedes tener sembrado hasta 3, 4, 5 años, pero a medida que van pasando las máquinas, lo que va haciendo va acabando con las raíces de este cultivo. Hay muchas cosas que esta industria necesita a la hora de hacer los derivados de la caña de azúcar, esta caña de azúcar después que va a sentar necesita diferentes tipos de productos químicos que se utilizan para darle el refinado, el secado, el lavado al cultivo, para entonces sacar por último el azúcar. Pero nosotros, de 29 centrales que tenemos, estoy seguro que eso va a ser, fíjate, desde 1970 hasta el 18, date cuenta que este régimen ha tenido en cada en cada noticiero, que cuando ellos van a comenzar la zafra, ellos han dicho que todo está, todo lo tienen organizado, que no va a faltar nada, y cada vez que un central de eso arranca, cuando lleva un mes muriendo, entonces ya dicen otro reto.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos nuestro invitado Juan Rufino. Y vamos a tocar un tema que ahora, en esta hora de la mañana, no es muy bueno. Y le digo porque es el tema de la ganadería, cosa que es tan importante para nosotros tener, bueno, la leche por lo menos para los niños y los ancianos, aunque yo, que estoy en la tercera edad, en la mediana edad, me encanta tomar café con leche. Pero bueno, Rufino, buenos días, y quiero preguntarte algo. ¿Tú recuerdas que sobre la ganadería se destacaba mucho aquella que se hacía referencia a la existencia de los más de 6 millones de cabezas de ganado? Y en estos momentos el censo reflejaba la igualdad de habitantes que había. Y también quería, porque me comentara sobre esto.
Mira, Magdalena, yo analizando un poco lo que tú me acabas de preguntar, precisamente veía algunos factores que han dado al traste con la ganadería en Cuba. En primer lugar, una de las cosas principales que tiene que tener la ganadería, y vamos a comenzar por lo primero que comenzó a pasar. En primer lugar, necesitan realmente una mano para que estas levanten. Desde ahora en punto que al campesino cubano se le prohibió por completo de que pudieran matar, es decir, una res para ellos propios comer y vender, que precisamente ese era el sentido principal de todo ganadero. Principalmente el ganadero lo que necesita en todo momento es vender el producto que tiene. Se le prohíbe, realmente al prohibírsele estas cosas, se amilana el sentido de la crianza. Dice, ¿para qué yo voy a continuar criando si yo no puedo disponer de algo que yo soy el que estoy poniendo el esfuerzo y el sacrificio en primer lugar, y en otro no puedo hacer uso tampoco de él? Entonces, son estas cuestiones. No pudiéramos entrar en la gran cantidad de variedades que puede tener la muerte de la res, empezando por los subproductos que esta dan, aparte de la alimentación. No quiero llegar al punto también de la alimentación. Esto es una de las cuestiones fundamentales que frenó en primer lugar al campesinado cubano y a los productores directamente de carne, que era una de las cuestiones fundamentales que Cuba en este momento estaba, vamos a decirlo, el señor mismo lo dijo en un discurso en 1960. Dice, deben de saber ustedes que nosotros estamos exportando carne. De la misma manera que se llama el petróleo el oro negro, la carne se le llama el oro rojo. ¿Por qué razón? Él mismo lo explicaba, él mismo lo decía. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que el petróleo en todo momento y en cualquier momento tenía venta, y que la carne también. Y voy a hacer una salvedad, dijo que también estábamos exportando, en aquellos tiempos se estaba exportando huevo. Es decir, porque Cuba tenía que desarrollarse, que tenía que tener una, es decir, estar por encima incluso, dice, del nivel, que en menos de 10 años el pueblo cubano iba a tener un nivel más alto que la población de los Estados Unidos. Pero eso es principalmente, así que quiere decir que en estos momentos, en 1960, se estaba exportando carne y estaban en los mercados cubanos gran cantidad de carne. Y yo te puedo decir, siendo yo un niño, que yo veía realmente cómo se sacrificaba una res. Se mataba en los dientes, el pueblo se mataba. Y conocía al Señor, vamos a decirlo así, conocía al Señor que en el pueblo nuestro mataba realmente dos reses diarias para el pueblo. Y se mataba una, te estoy diciendo, dos reses en un momento determinado, cuando era tiempo de que no era, es decir, que no se podía matar, porque había un día de la semana que se prohibía por completamente la muerte, y ese día se mataba a doble, que era lo que quería decir. El pueblo nuestro tenía, para que todo el mundo lo sepa, 8 carnicerías, y se mataba una res diaria para cada uno de esos. Diario. Madelida, yo te estoy hablando de una cuestión completamente diaria para ellos. sin contar como yo que vivía en el campo, hablando de lo que estoy viviendo en el campo, que yo lo viví, lo vi siendo un niño, que incluso los hijos de mi padrino era quien hacían estos sacrificios. Y te estoy hablando de la zona del campo, determinada zona del campo, porque no era una zona, eran varias zonas del campo. Entonces, bueno, realmente hay censos que dicen que realmente habían una cabeza de ganado por persona. En aquel momento habían 6 millones. Yo tengo entendido por ahí algunos censos también que están por ahí, que estaban, que según sin codificar un poco, es decir, sin contar, porque mucho de estos ganados incluso estaba, como podemos decir, salvaje, porque estaba viviendo en los campos, es decir, en los montes. Y en mi pueblo, ahí donde está el pueblo, que hicieron una zanja que costó 1 millón de pesos para impedir que este ganado que estaba salvaje, que existía, vinieran a comerse la caña, abrieron una zanja, que aquello lo que hizo fue un destrozo de animales, porque a cada rato lo que se encontraban animales de aquellos tiraban la zanja aquella, sencillamente era con las patas partidas, y al poco tiempo la lluvia, es decir, echó a perder esta zanja, y al poco tiempo había tanto ganado en salvaje como también estaban en la zona del campo. Yo te estoy diciendo, había ganado salvaje, y le estoy hablando para que lo sepan, y voy a decirlo así, Monte Cabaniguán, para que no vayan a pensar que yo estoy diciendo una cuestión, no, Monte Cabaniguán, y muchos de los que están viejos pueden decir, no, si aquí estaban las reses salvajes, y dicen de una, yo pudiera decirte que a mí me parece más o menos, y según el censo que tengo, eran 2 cabezas de ganado que había, eran 2 cabezas de ganado por cada, habían 6 millones de personas. Y si no hubiera habido esta cantidad, no se podía haber matado de la manera que se mataba, porque se mataba, vamos a decir, de una manera, vamos a hablar claro, hasta de una forma indiscriminada.
Bueno, ¿y qué te parece el tiro de gracia que le dieron a una actividad que iba increíblemente en una pendiente de 90 grados? Y mira cuántas confiscaciones.
Mira, Magdalena, hace un momento yo te decía de esta cantidad de reses que había completamente salvaje. En otras palabras, eso se puede ver que lo que necesita el ganado principalmente es tierra, es decir, extensiones. Si no hay extensiones, no hay pasto. Y una de las cuestiones fundamentales que ha ido decayendo precisamente es estas extensiones de tierra, que no hay pasto. No se siembran los pastos. Realmente, entonces, estas ideas también de la expropiación completamente de la tierra, donde tú no puedes decir, esta tierra, esto es mío realmente en un momento determinado, y tú cuidarla como cuidas a un hijo, como cuidas a tu esposa, realmente, porque la tierra, desgraciadamente, hay que cuidarla, y para que dé fruto, hay que cuidarla verdaderamente como si fuera una mujer. Y perdónenme que lo hable de esta manera, que estoy comparando a la mujer con la tierra, y es la realidad. La mujer da fruto y la tierra da fruto, y si realmente no se pasa la mano y no se le da cariño a la mujer, no podemos comer ahí, de la tierra es lo mismo. Así que no vayan a pensar, creo que una gran comparación de al sexo femenino con la tierra, es decir, en todos los sentidos. Y entonces estas cuestiones fundamentales, principalmente y fundamentalmente, es una de las cosas que dieron al traste también, precisamente con la industria ganadera. Al no poder hacer ningún tipo de transacción, entonces otras ideas también, es decir, con la tierra y con el ganado, vienen también otras ideas que frenan por completo el desarrollo de la misma. ¿Dónde está el desarrollo de la misma? Bueno, pues precisamente que tú no puedas disponer directamente de ella en ningún sentido. No puedes disponer del cuero, no puedes disponer de los huesos, no puedes disponer de la leche, no puedes disponer absolutamente de nada de esto. Como no puedes disponer de todas estas cosas, ¿qué es lo que comienza a existir en los hombres que tienen que luchar con ello? Un bajo salario, directamente, una dejación por parte de quien tienen que mirar hacia este punto de vista, también que le da lo mismo, porque yo siempre he dicho, en cada una de estas cooperativas, ya sea de la agricultura o cooperativas de este tipo que son ganaderas también, los dirigentes hacen trillos de jicotea. Y lo único que hacen y verdaderamente tienen y quieren pasar por allí, llevarse lo que pueden, tener lo que pueden, y como es natural, realmente una corrupción que todo el mundo conoce. Realmente no hay otro tipo de cuestiones en estas cuestiones. Y vamos a decir, y valga la redundancia por decir de cuestiones y cuestiones. Es decir, que ya no le importa, porque saben que van a estar 3 o 4 días nada más ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Que están haciendo en estos momentos, y lo saben. Y que me perdone si alguno me está viendo, algún dirigente. No está pensando verdaderamente en el sector que está dirigiendo. No está pensando verdaderamente en la labor que está haciendo, no solo para él, sino para el país y el pueblo. Lo que piense directamente en él, Magdalena. Piense en él, si se puede llevar más o menos un muslo de carne para la casa, para desayunar, almorzar y comer él, bueno, pues perfecto, se lo llevó. Y cuando vienen a darse cuenta cada una de las cosas, vienen y lo vuelven a sustituir porque realmente aquello no dio ningún tipo de producción y pusieron otro, y pusieron otro, y venga otro. Y se pasa igual el cuento de nunca acabar de los millones de granos de maíz que había en una despensa, y venía una mangosta y se llevaba un granito, y se llevaba un granito, y se llevaba un granito, y es el cuento de nunca acabar. Millones de granos de maíz, siempre se le echaba maíz, las mangostas iban llevándose nada más que un... langosta, perdón, se iban llevando un granito a granito. Y realmente eso es lo que ha pasado directamente, no solo en la industria ganadera, sino también en todo el país de Cuba. Se han ido llevando granito a granito, granito a granito, y nunca se va a levantar, nunca va a llegar algo, porque no hay un interés determinado ni marcado, no hay interés de los propietarios, no hay interés completo de las personas que tienen que ver. Esta propia expropiación de tierra que se hizo en Bolivia trajo como consecuencia precisamente esto, que las personas le quitaran, como uno dice en el argot popular, le quitaran el ojo a cada una de estas cosas. Ya te digo, es la expropiación que se hizo de la tierra, y no permitir que estos ganaderos principalmente dispusieran del producto que ellos mismos eran sacrificados. Y por último, unido también a los bajos salarios que se le están pagando a un producto que realmente tiene un mercado, como él mismo dijo en 1960, un producto que tiene tanta demanda, no solo interna, sino también externa.
Bueno, pues muchas gracias por su sintonía. Los invito a que sigan con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad, y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura, y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.